del mundo y conéctate con Dios.
Aquí estamos conectados en familia, su amor. Conectados.
Siendo luz para todos los hombres.
La paz de Jesús, queridos oyentes de Radio Católica Mundial, EWTN, estamos transmitiendo desde la ciudad de Cali, Colombia, en este espacio radial de...
Conectados en Familia.
Conectados en Familia.
Siendo luz para todos los hombres.
Hoy con ustedes estamos acompañándoles la hermana María Martina.
Y la hermana Miriam.
Ojalá y esperamos que este programa sea de mucha bendición para todas sus vidas. Damos la bienvenida a todas aquellas personas que se conectan por primera vez en este programa radial. Y también damos la bienvenida a las personas que se conectan desde las diferentes partes del mundo entero. Bueno, luego de esta cordial invitación, vamos a dar paso a nuestra oración.
Es hora de comenzar.
Hora de comenzar.
Estamos conectados.
En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Divino. Abrimos nuestro corazón, abrimos todas las potencias de nuestra alma para que las reavives, para que las inundas, para que habites en cada una de ellas. Necesitamos de tu presencia, Espíritu Santo. Reconocemos nuestra fragilidad y nuestra debilidad. Reconocemos nuestra sed de ti. Queremos abrirnos a tu presencia. Queremos que derrames en nosotros esos carismas, esos dones, todo lo que tú nos quieres dar. Queremos estar dispuestos a decirte que sí para poder hacer la voluntad del Padre. Te pido que durante este programa nos des la disposición de nuestro corazón, esa disposición que tuvo la Virgen María para poder decir sí a la voluntad de Dios. Ayúdanos a entregarte todo lo que somos, todo lo que nos cuesta, todo lo que tal vez nos cuesta perdonar, nos cuesta entregar al Padre, tal vez lo que nos cuesta despojarnos también. Ayúdanos, Espíritu Santo, no nos dejes solos, no nos dejes abandonados. Que sea tu presencia la que guíe nuestro caminar hacia la morada celestial. Que seas tú reavivando en nosotros ese deseo de santidad. En este día viernes, ayúdanos a configurarnos más al corazón de Jesús. Y le pedimos a María que nos reemplazca, que nos ayude en este programa, en esta meditación. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
María, hija predilecta del Padre,
ruega por nosotros.
Amén.
Tu batería está cargando. No te desconectes.
Bueno, querida familia, ya con las baterías bien cargadas, vamos a iniciar este programa y este programa es el último de toda esta hermosa temporada llamada La Promesa del Padre, donde hemos profundizado mucho sobre el tema del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Qué hace el Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Por qué necesitamos tanto al Espíritu Santo?
Exactamente, estuvimos como más o menos 10 semanas tratando de meditar, tratando de profundizar sobre la gracia del Espíritu Santo. Hemos indagado sobre sus manifestaciones, sus portentos, sus dones, sus carismas y cómo Él mora y obra en cada uno de nosotros. Hemos compartido como momentos alrededor de esta presencia del Divino Espíritu en nuestra alma.
Entonces, ya luego de profundizar bastante sobre el Espíritu Santo, sobre sus carismas, sobre sus dones, sobre cómo Él influye en nuestras vidas, pues el día de hoy en este programa vamos a hacer un pequeño recorderis y al mismo tiempo vamos a hacer un resumen de la importancia del Espíritu Santo. Y pues vamos a profundizar también en unas cosas que pueden ser un poco nuevas para ustedes. Por eso el tema de este día es invocando la presencia del Espíritu Santo.
Les invitamos, queridos hermanos, a que puedan estar abiertos a esta presencia. Y bueno, si tal vez hay algún oyente que tal vez se ha perdido toda la temporada y que es el primer programa en el cual nos visita y nos escucha, él puede preguntar por qué pedir la venida del Espíritu Creador. Y bueno, vamos a escuchar una frase en este día de Santa Teresa de Ávila que nos va a ayudar a poder indagar y profundizar en este resumen.
Conéctate con este pensamiento.
El Espíritu Santo, como fuerte huracán, hace adelantar más en una hora la travesía de nuestra alma hacia la santidad, que lo que nosotros habíamos conseguido en meses y años remando con nuestras solas fuerzas.
Qué impresionante esta frase de Santa Teresa de Ávila. Es de verdad muy hermosa para que nosotros la podamos aplicar en nuestro diario vivir. ¿Por qué lo digo? Sí, y esto nos sucede a todos, nos ha sucedido en algún momento, y es que nosotros comenzamos diciendo, no, yo lo puedo hacer. Sí, puede que muchas veces por nuestras facultades, la inteligencia y todos los dones que el Señor nos ha dado, lo podamos hacer y pues puede que eso se quede como en méritos propios, pero nosotros como católicos sabemos que en el fondo Dios es el que está obrando en nosotros y es su Espíritu quien nos sostiene y quien nos ayuda en todos los momentos en los que necesitamos, ya sea por trabajo, en la familia o ya sea por alguna situación difícil, un problema. En todos los momentos es el Espíritu Santo quien nos asiste, pero cuando nosotros somos conscientes y somos dóciles al Espíritu Santo, es un actuar impresionante. Es como si tu carro tuviera un turbo ahí que fuera muchísimo más rápido, ¿sí? Y aún más, es una luz y una claridad tan, tan grande que nosotros tenemos del Espíritu Santo. Por eso Santa Teresa dice, o sea, nosotros si adelantamos solo con nuestras fuerzas, llegamos hasta un cierto punto. Pero con el Espíritu Santo es como si nosotros andáramos volando, ¿sí?
Es impresionante eso que dice la hermana del motor, del carrito, porque pues a veces también podemos comparar en nuestra vida como en una barca. Mar adentro, se puede decir nosotros, pues implica a nosotros, de parte de nosotros, ese esfuerzo de remar constantemente, ¿verdad? Pero también hay que rescatar que el cristiano navega contracorriente, uh-huh. O sea, implica un esfuerzo mayor y necesitamos, por ende, que el Espíritu Santo sople a nuestro favor, porque pues esas corrientes, se puede decir, que van en dirección contraria, son las del mundo, las de la carne, las del pecado. Y bueno, hay que reconocer desde la humildad que desde nuestras propias fuerzas no podremos remar solos, uh-huh. Y más mar adentro.
Sí, y ahí también hay que ver que, o sea, nosotros podemos tener un punto de razón, si nuestra razón humana, y si nosotros no somos movidos por el Espíritu Santo y el razonar, que es de la Santísima Trinidad, y los planes de Dios en nuestras vidas, nosotros fácilmente podemos desviarnos de nuestro camino. Y cuando nos desviamos de nuestro camino, ¿qué va a pasar? Va a pasar como el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, que se demoró 40 años para llegar a la tierra prometida, cuando en la actualidad sabemos que si hubiese seguido en línea derecha, hubiese sido diferente el tiempo que se hubiese demorado. Entonces eso también nos puede pasar en nuestra vida sin la presencia del Espíritu Santo, estar dando vueltas y vueltas en lo mismo y en lo mismo. Entonces continuamente pidamos al Espíritu Santo. Es tan importante el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y por eso nosotros queremos darle cuatro áreas generales en las que el Espíritu Santo se mueve. Es regenerando, residiendo, restringiendo y capacitando. Las vuelvo a repetir. El Espíritu Santo se mueve en cuatro áreas en nuestras vidas, regenerando, residiendo, restringiendo y capacitando.
Creo que puede ser hasta para nosotras algo nuevo y también para nuestros oyentes estas cuatro áreas, así que vamos a explicar cada una de ellas.
Sí, sí, con las palabras que dije, no se vayan a asustar, todas las vamos a explicar y vamos a entenderlas así como el Espíritu Santo quiere, ¿sí? Entonces, la primera palabra es regenera. Regenerar o hacer o renacer por el bautismo. Nosotros nos referimos a esto cuando escuchamos o cuando leemos la parte de la cita bíblica donde Jesús habla con Nicodemo, que es en Juan capítulo 3, versículo del 5 al 6. ¿Qué nos dice ahí? El que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Lo nacido de la carne es carne y lo nacido del espíritu es espíritu. Ay, aquí hay, es una riqueza muy, muy impresionante, porque es que También San Pablo lo sustenta cuando San Pablo dice, no se dejen llevar por el espíritu de la carne, que el espíritu de la carne tiene estos y estos frutos, sí, o sea, mucha soberbia, egoísmo, la lujuria y tantas otras cosas más que lo dice él en su carta. Y cuando nosotros nos dejamos llevar por el espíritu, en cambio los frutos del espíritu son tan diferentes, el gozo, la paz, la mansedumbre, la alegría, la felicidad, tantas cosas que hay tan diferentes si nosotros sabemos elegir por cuál nos dejamos llevar. Ahora, el nacer del Espíritu, ¿sí? Me imagino que la mayoría de los que nos están escuchando son personas bautizadas, y las personas que en ese momento no están bautizadas, pues es una gran invitación, de verdad. Con el bautismo se abren las puertas de la promesa del Padre, las puertas del cielo. Y aparte de eso, el bautismo es el primer sacramento de iniciación cristiana. Con el bautismo, ustedes y nosotros tenemos al Espíritu Santo en una plenitud tremenda en nuestras vidas. Entonces, de eso se trata, de volver a nacer, pero nacer en el Espíritu Santo.
Exactamente. Y bueno, también hay que rescatar que otro sacramento es el de la confesión, uh-huh, el que nos regenera nuestra alma, el que nos renueva. Y recuerdo realmente bastante como que la primera vez que me confesé, que fue antes de hacer la primera comunión.
¿Cuántos años tenías?
Yo siento, bueno, creo que tenía 13 años, uh-huh, 13, 14. Y recuerdo que primeramente me confesé porque yo le decía al padre, padre, fíjese que no me aprendí el credo. Y él con mucha ternura, me reflejó bastante ternura, me dice, tranquila, tranquila, poco a poco te lo vas a aprender. Pero recuerdo que después de la confesión fue como ese nacer de nuevo, pues, y nacer de nuevo en las cosas sencillas y sobre todo el poder reconocerme hija de Dios. Y bueno, así el Espíritu Santo nos va regenerando para poder reconocernos, no, para poder reconocer nuestra identidad, de que somos hijos amados de Dios. Y bueno, podemos realmente, se puede decir que nuestra alma poco a poco va creciendo en ese estado de gracia.
Uh-huh. Y yo quiero decir algo más, perdóname que te interrumpa, con respecto a la parte de la confesión. Y es que nosotros, o sea, muchas veces nos dejamos llevar por eso de que decimos, bueno, pues la iglesia manda mínimo una vez al año a confesarse, pero no es que tenemos que estar en lo mínimo, porque si eso nos ayuda dentro del regenerar o el renacer en nuestro corazón, nuestro espíritu, qué tan hermoso que sea algo que lo hagamos con frecuencia, porque muchas veces nosotros tenemos malos entendidos, percances, actuamos de mala manera, faltamos a la caridad, somos soberbios, lujuriosos y muchas otras cosas más durante momentos seguidos. Entonces esperar todo un año para confesarme es como tener todo el peso de nuestros pecados durante todo un año. Y es como lo dice la hermana, uno cuando se confiesa de verdad sale de la confesión y es como si caminara entre las nubes, ¿no? Un gran peso que el Señor nos quita ahí. Pero más que el gran peso que te sacas, porque pues es una paz y un gozo que tú sientes, pero al mismo tiempo es el consuelo que tú le das al corazón de Jesús cuando te confiesas continuamente. Y no es que te estoy diciendo confiésate hoy, confiésate mañana, ¿no? Porque de eso no se trata, sino por lo menos una vez al mes, ¿sí? Decir, bueno, voy a hacer el intento de confesarme una vez al mes y estar en comunión con Jesús de esa manera, que cada vez que yo me confiese realmente sea un aprovechar la misericordia de Dios en mi vida, ¿sí? Y dando ese testimonio, ese ejemplo para los demás, nosotros también estamos llevando a Jesús a los otros, porque es un medio de evangelizar nuestro testimonio.
Ajá, y puede pasar que muchas personas pues le puedan tener miedo al sacramento, pues decir, no, es que el padre va a compartir mis pecados.
O se va a enojar y me va a regañar.
Ya no me va a volver a ver, ya no me va a volver a tratar igual. Uh-huh. Pero pues hay que pedir la presencia del Espíritu, uh-huh, para que no veamos primeramente eso, sino primeramente ver la misericordia de Dios. No decir, no, Señor, bueno, hoy me voy a confesar, hoy me voy a acercar más a ti. Uh-huh. Ver de todo desde la mirada de Dios y no desde nuestra mirada.
Y también ser conscientes de que el sacerdote es un instrumento de Dios, uh-huh, es in persona Christi, pero el que te absuelve en esos momentos y pues impone las manos físicamente es el sacerdote, pero es Dios mismo quien te está perdonando, y cuando Dios perdona, perdona y olvida. Entonces es tan bonito el volver a empezar, ¿sí? Es como, bueno, borrón y cuenta nueva, iniciemos hoy nuevamente, ¿sí? Y es renacer las esperanzas, renacer las fuerzas y tener un motivo para seguir adelante.
Y bueno, hermana, también usted nos platicaba que hay otra área que es residiendo. ¿De qué trata, qué trata eso?
Listo. Entonces ya pasamos por el regenerar, que es o renacer, y ahorita el residir, ¿sí? Residiendo, ¿sí? Entonces cuando, pues, en un ejemplo muy práctico, cuando una persona reside en tal lugar, es que esa persona permanece en ese lugar, vive en ese lugar. Y cuando hablamos de residir en cuestiones del Espíritu Santo, quiere decir que el Espíritu Santo mora en el corazón del hombre, mora en el hombre. Y esta gracia la recibimos por mérito de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesús vino al mundo, pues Él vino a hacer la voluntad del Padre, vino a dar al conocer al Padre, pero más aún, ¿saben qué vino a hacer? Vino a reconciliarnos con el Padre, porque nosotros desde el pecado original éramos enemigos de Dios Padre. Y qué hermoso Dios y tanto amor que nos tiene, porque dice la palabra de Dios, tanto amó Dios al mundo que entrega a su único Hijo. Y lo entrega, ¿por qué? ¿Por qué lo entregará? Porque nosotros somos tan valiosos para Él, somos tan importantes, y dice, no, o sea, yo quiero reconciliarme con mi Hijo, y envía a su mismo Hijo para que se reconcilie con nosotros. Y nosotros debemos aprovechar esa gracia, porque cuando Jesús muere en la cruz, nos envía una gracia tan especial, y esa gracia no debe ser derramada en vano. Entonces, podemos darnos cuenta cómo desde la llegada de Jesús, su pasión y muerte, desde ahí comienza un nuevo tiempo para nosotros junto a Él y a la promesa del Padre, que es el Espíritu Santo también.
Ajá, y podemos también rescatar que en el Antiguo Testamento, pues, en Génesis, sobre todo en el principio, Dios creó al mundo, ¿verdad? Dios creó el cielo y la tierra, todo era un caos, dice la palabra de Dios. Mas sin embargo, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. O sea, donde está la Santísima Trinidad, donde está el Padre, donde está el Hijo, ahí está el Espíritu Santo. Y podemos ver entonces que la presencia de Dios se manifiesta desde la creación, o sea, desde lo pequeño, desde lo sencillo, desde el principio. Podemos ver que el Espíritu Santo nos acompaña.
Qué bonito. Y mira, te voy a compartir una pregunta que nos hace Mateo Santiago. Él dice, ojalá un día puedan tocar el tema del bautismo para personas que se quieran bautizar siendo ya adultas. ¿Cuáles serían las condiciones que debe tener una persona adulta que desee el bautismo? Mira, esa pregunta es hermosísima, hermosísima. Y de verdad que va dentro del tema. Porque, o sea, si seas pequeño, seas grande, seas un adulto, o sea, si no eres bautizado, nosotros te damos la bienvenida aquí como iglesia, de verdad te animamos para que lo hagas. Nosotros somos una familia, y dentro de todo eso, el mejor regalo que puedes recibir es el bautismo. ¿Por qué? Porque cuando una persona es bautizada, ya sea pequeña, grande, esa persona se convierte en hijos de Dios. Si tú, yo no sé, hermana Miriam, si tú has asistido a alguna fiesta o has tenido alguna fiesta de cumpleaños, así, la más grande,
la de los 15 años.
Mira, imagínate la fiesta más grande que hayas tenido. Ahora multiplícala por 1,000,000 de veces y muchísimo más. Eso no se compara en nada a la fiesta que hay en el cielo cuando una persona es bautizada. Porque Dios, papá Dios, tiernamente dice, tengo un hijo más, este es mi hijo. Y no nos ama de manera general. Sí, el amor de Dios es de manera personal, de manera particular. Y Él nos mira con tanta ternura que de verdad quiere ver en todos los bautizados el reflejo de Jesús, para que nosotros también hagamos las mismas obras que Jesús.
Exactamente, y bueno, a esa persona que se quiere bautizar, le invito a que vaya a su parroquia, porque ahí pues dan catequesis de adultos para los que quieren recibir el bautismo y poder acoger sobre todo ese deseo que viene del corazón, porque una persona adulta que tenga ese deseo ya es de Dios.
Sí,
y muy cierto. No todas las personas lo tienen, entonces primeramente agradecer, acoger ese don y ponerlo como que en práctica, buscar la manera de buscar ese sacramento, ya que pues solo Dios brinda ese deseo del corazón que viene de meramente de Él, pues. Entonces me impresiona bastante también que muchas personas vayan conociendo sobre todo que la gracia, para poder estar en gracia y para poder recibir el Espíritu Santo, primeramente tengo que tener una vida sacramental.
Sí, y ya continuando nuevamente con el tema del Espíritu Santo, que estamos aquí desbordadas del Espíritu Santo, pues hablábamos acerca de la creación de Dios y cómo en la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo, pues estaban todos juntos dentro de ese proceso de la creación. Porque pues en el Génesis dice, una parte donde se menciona la creación, dice, y dijo Dios. Es decir, esa palabra es el verbo, que es Jesús mismo. Y pues el Ruah, el soplo de Dios, es el Espíritu Santo que da vida a la creación. Entonces, ¿cómo trabaja la Santísima Trinidad en conjunto?
Exactamente. O sea, cuando crea, podemos decir que cuando se crea el hombre, Dios sopla su aliento sobre él. O sea, somos el aliento de Dios. Uh-huh. No somos cualquier cosa, somos hijos de él. Y bueno, este aliento del Espíritu Santo entró en nosotros y nos infundió vida. No sé si se acuerdan un pasaje en donde dice, ves, hijo de hombre, esos huesos secos. Uh-huh. ¿Qué necesitan? ¿Podrían revivir? Pregunta a esta persona, a este profeta, ¿pudiesen revivir estos huesos secos? ¿Necesitan vida? Él preguntaba. Necesitan el Espíritu. Y por ello el Espíritu Santo nos abrió paso por el barro hasta nuestro interior. Pudiésemos decir que el Espíritu Santo levanta una de esas partes o esos componentes del hombre para poder verdaderamente ser morada en nosotros, ser morada de Dios. Recordemos que toda la persona pues es total, se puede decir totalmente, y una de ellas, de esas partes que lo integra la persona, es el Espíritu. Hay que recordar que no solo somos cuerpo, no solo somos alma, sino que también somos espíritu, y reconocer que primeramente Dios nos da ese espíritu para que podamos verdaderamente ver las cosas como las ve Él.
Uh-huh. Sí, por eso seguimos insistiendo, es tan necesario que nos hagamos mejores amigos del Espíritu Santo. Y yo quería que ustedes dentro del chat nos vayan escribiendo. Ya estamos en el final de la temporada. Prácticamente este es el último programa que hablamos sobre cómo el Espíritu Santo actúa en nuestras vidas. Entonces, ustedes dentro del chat pueden irnos escribiendo cuál es la frase que mejor les ha parecido durante toda la temporada, con qué se han quedado, o qué don les ha gustado escuchar, o qué parte de qué programa les ha gustado. Lo que ustedes se les haya quedado, aunque sea una palabrita, lo que ustedes quisieran compartirnos, bienvenido sea. Uh-huh. Bueno, entonces, seguimos comentando que pues dentro del Antiguo Testamento podemos darnos cuenta que al inicio, sí, de la creación, Dios tiene una ilusión y es Adán y Eva, sí. Dentro de esa ilusión y de esa creación, pues ellos cayeron en el pecado y desde ahí ocurre el pecado original. El hombre peca y el Espíritu Santo se va de sus vidas, sí, porque pues como nosotros sabemos, si nosotros pecamos, el Espíritu Santo deja de habitar en nosotros. Y lo que estábamos hablando en ese momento es la segunda parte del segundo aspecto en el que nos ayuda el Espíritu Santo, que es la residiendo en nosotros. Pero con el pecado original en el Antiguo Testamento, en el principio de la creación, el Espíritu Santo se alejó de la humanidad porque pecó.
Uh-huh. Y bueno, hermana, creo que este programa está interesante también para cada uh-huh. uno de los oyentes. Y bueno, vamos a hacer una pausa y vamos a ir a nuestro Viviendo el Hoy. ¿Les parece?
Sí, claro. Pero antes digamos, Padre,
que todos seamos una sola familia
para gloria tuya.
Conéctate con nuestra iglesia.
Con la realidad del mundo.
Con nuestros hermanos, necesitados.
Conéctate con verdadera caridad fraterna. Caridad fraterna. Estamos en
Viviendo el Hoy.
Conectados.
Y bueno, antes de empezar, les recordamos que nos pueden escribir a nuestros oyentes o nos pueden llamar desde Estados Unidos al 866-398-6377 y fuera de Estados Unidos al 1-205-271-2976. Y saludamos a todos los que se conectan a través de Radio Católica Mundial, EWTN. Saludamos a nuestros oyentes de YouTube, Matt, Gabriela, Socorro, Julio, Lucy, Yulisa, Mercedes, John Elkin, Karina, Jorge, Lili, Richie, Domingo, Lida, Dina, Mateo, Emilce, Lugeria, Isabel, Daniela y Shirley. Y bueno, también tenemos a nuestros oyentes de Facebook, Estela, Norma, Wendy, Chepis, Jorge, Carmita, Marta, Katy, Neri, Arelis, Wanda, Julio, Amarilis, Zenaida, Leonel, Carmen, Emma, Nico, Ramona y Luis. Wow, tenemos a bastantes.
A toditos, a todos ellos los saludamos.
Y bueno, hermana Martina, ¿qué nos tiene para este Viviendo el Hoy?
Uy, este Viviendo el Hoy está demasiado interesante, miren. El título es Ciberseguridad evita que las redes sociales conduzcan a la pornografía. Aquí hay, es un experto en ciberseguridad que advierte cómo las redes sociales causan desvíos nefastos incluso en ambientes católicos. Y vamos a dar varios ejemplos. Clemente de León es, entre otras cosas, un profesional en ciberseguridad. Nació en el centro de Panamá, en un pueblo llamado Pocrí, Agua Dulce. Estudió psicología, psicología clínica, ciencias religiosas y más recientemente ingeniería en ciberseguridad. Tiene una empresa en la que capacitan y dan consultoría a la sociedad para contrarrestar la pornografía en redes sociales y en los medios digitales. Este es un tema un poquito fuerte, ¿sí? Los chicos católicos y el peligro de las redes sociales. Clemente de León, durante una conferencia sobre redes sociales y ciberseguridad, aunque las redes sociales pueden ser una herramienta fabulosa, nos dice, aunque las redes sociales pueden ser una herramienta fabulosa en materia de seguridad, los católicos estamos en la nebulosa prácticamente fuera del sistema solar. Advierte el experto. De pronto, al entrar con toda su fuerza TikTok, Facebook, Instagram, WhatsApp y las demás redes sociales, los jóvenes comenzaron a enfrentar una problemática desconocida para los papás. Los papás empezaban a llamar y a contarles, pues esto es lo que nos comenta este ingeniero en ciberseguridad, que recibía muchas llamadas de los papás y que le decían lo siguiente, que ellos recibían, el experto comenta que un poco, que poco importa si están en un colegio católico o un grupo de parroquiales, y cuenta el caso lamentablemente, dice, tuvimos un colegio en donde 140 niños a la misma hora simultáneamente se grabaron desnudos y mandaron videos a las redes sociales. También comentan por otra parte que pues le dicen los papás a Clemente, mi hija es cuadro de honor en su escuela, en la parroquia, da charlas en la Semana Santa, pero se metió al baño y con el teléfono se grabó desnuda. Entonces son varios ejemplos que le llegan, varios casos que le llegan a este experto en ciberseguridad, que se llama Clemente. El mal está entrando en recintos católicos. La inmoralidad en las redes sociales es un problema que ha llegado incluso a sitios que parecían imposibles, como en los seminarios. Sin embargo, se señala, los seminaristas no vienen de Plutón. Los seminaristas son jóvenes, comunes y corrientes que en algún momento de su vida dicen que quieren ser curas. Pero ¿qué pasa? Que a este muchacho, que ahora tiene 18 años, le dieron un teléfono cuando tenía 14 y a los 14 comenzó a ver pornografía. ¿Y qué pasó? Cuando entra al seminario tiene 4 años ya de haber visto pornografía. Estos, como les explico, son varios ejemplos que le relatan a Clemente y Clemente pues los comparte como una forma de tener precaución con respecto a las redes sociales en el sentido de la pornografía. Otro punto que señala Clemente de León es el de la pornografía, que ahora es extremadamente rápida y es interactiva. Pues según lo que él explica, una persona puede adentrarse a una aplicación y crear su propio modelo, y los muchachos quieren ser los actores. También existen otras plataformas famosas como OnlyFans, que ha disfrazado la prostitución de un trabajo de influencer con un negocio lucrativo de miles de millones de dólares. Entonces la persona, pues aparte de ser influencer, se mete en ese aspecto de la pornografía. Y después de esto, también no deja de ser una tentación tanto para los jóvenes como para los adultos. Clemente pues da ciertos recomendaciones y consejos de acuerdo a esto. Dice, sacar los teléfonos móviles de las habitaciones en el día y en la noche y evitar ir al baño con los celulares. El segundo, prohibir las redes sociales y los teléfonos móviles para menores de edad. Que en México, en cierta parte de México, ya entró en vigor una ley que prohíbe a los niños menores de 14 años tengan celulares y redes sociales en las escuelas. Otro consejo que da Clemente es limitar, regular y prohibir el uso de los teléfonos móviles en las escuelas, centros parroquiales, seminarios y conventos. No usarlo por las noches y usarlo solamente en lugares públicos como en comedores, bibliotecas y en salas donde los usuarios puedan estar acompañados de alguien más. Tiene otro consejo más, es bloquear también los módems de internet en ciertas horas por las noches, por ejemplo en zonas de alto riesgo, como son los hogares, escuelas y centros religiosos, es decir, cortar el internet. Y tiene otro, el último consejo, que es el control parental, que permite bloquear y restringir el acceso a sitios pornográficos o redes sociales desde una plataforma virtual. Bueno, esa información es la que nos da Clemente. ¿Qué es lo que enfatizo yo dentro de esto? Pues Clemente es un ingeniero en ciberseguridad que pues siente el deseo de ayudar a otras personas, pero al mismo tiempo siente esa impotencia, porque pues ¿qué es la ciberseguridad en primera instancia? Son los métodos, las técnicas que se utilizan para el cuidado y el control de una base de datos, de archivos dentro de la parte digital. ¿Pero qué pasa con la pornografía? Pues entonces la pornografía está siendo visualizada de manera desmedida y eso no en la actualidad pues es muy difícil controlarlo. Y pues dentro de todo lo que él dice y los ejemplos que da, es una realidad. Los jóvenes, tanto los jóvenes y las personas de diferentes edades, están siendo atacadas y están siendo pues lastimadas dentro de todo esto con la parte de la pornografía. Se ve una gran debilidad de la voluntad por parte de estas personas. Y al mismo tiempo, los consejos que nos da Clemente son consejos que pueden resultar fuertes, en el sentido de que dice hasta cortar en ciertas horas de la noche el internet. Y yo, pues, dentro de todo esto, quiero comentar que todo es dentro de un punto de equilibrio. Y algo que me hace reflexionar mucho es que los jóvenes y todas las personas, cuando su corazón está inquieto, cuando su corazón tiene heridas, cuando su corazón tiene vacíos, quieren llenarlo con algo. Y muchos de esos se crean vicios. Entre esos vicios pues tenemos la pornografía. Entonces también para todas las personas que nos están escuchando y pueden ser personas que en algún momento pues hayan caído en esa parte de la pornografía o pues no sé, están tratando de salir de eso, pues lo que realmente les recomiendo es acercarse a Dios en el sentido de entregarle eso a Dios. Sí, es necesario en muchos casos pues buscar psicólogos, buscar como la parte de la formación en este aspecto, pero también démosle el paso a que Dios sea Dios en nuestras vidas, porque hay muchas cosas que necesitan ser sanadas, hay muchas cosas que necesitan, muchos vacíos que necesitan ser llenados. Entonces, creo que es importantísimo que Dios sea el centro de la familia. La familia es la iglesia doméstica. Entonces, dentro de todo esto, si nosotros queremos tener hijos con una buena moral, que cultiven los valores y las virtudes, debemos tratar de siempre tener comunicación y contacto con ellos y al mismo tiempo llevar siempre a nuestros hijos a Dios. ¿Por qué? Porque cuando un hijo deja la comunicación con sus padres, es ahí cuando comienzan a fallar las cosas. Cuando un hijo siente falencias afectivas es cuando comienza a buscar esa afectividad en otros lados de diferentes maneras. Cuando un hijo pierde la confianza con sus padres es cuando comienza a confiar más en un aparato tecnológico, más en un amigo que puede ser una mala influencia. Entonces es necesario tener un punto de equilibrio. Sí, claro, hay que educar a los hijos y decirles, bueno, hasta aquí es el teléfono, no te lo puedo dar más tiempo, pues solo utilízalo para lo que realmente es necesario para las tareas. Pero también crear conciencia en la persona, porque esa persona un día ya no va a estar a tu cargo y esa persona debe tomar decisiones en su conciencia y debe decidir qué está bien y qué está mal, porque el mundo le puede ofrecer muchas cosas, pero es la misma persona la que decide en su voluntad, en su libertad, qué le conviene y qué no le conviene. Y para eso necesita la asistencia, como lo estamos diciendo, del Espíritu Santo.
Exactamente, hermana. Muchas gracias por este viéndolo y creo que es muy actual, es muy actual y no es muy indiferente a lo que estamos viviendo, sobre todo como juventud. Y espero en Dios que este programa también lo escuchen muchos jóvenes, porque pues es bueno los recursos tecnológicos, el poder tener un celular, pero más sin embargo es mejor tener conciencia que lo que estoy buscando o lo que estoy viendo en mi red social realmente me edifica o me destruye. Y si tal vez pues nos está escuchando algún padre de familia, el poder tener o el dar esa conciencia, sobre todo a los jóvenes, a los niños. No te quito el teléfono, no porque no te amo. No, yo me mido el celular, el tiempo del celular, porque te amo, porque te quiero cuidar y te quiero formar según la voluntad, sobre todo de Dios. Que primeramente ame a Dios sobre todas las cosas, pues. Y así no crear, como decía usted, esas falencias o esos vacíos o esas dependencias, esos apegos, que al fin y al cabo realmente van a destruir esa pureza, van a destruir esa semejanza, sobre todo, de Dios. Entonces, les invito, queridos hermanos, a que acojan este Viviendo el Hoy y podamos todos realmente saber administrar lo que Dios nos ha dado.
Y una cosita más, solo un tip muy básico, y es que, o sea, dentro de nosotros tenemos una historia y tenemos pecados, y dentro de todo eso también tenemos que ir purificando aquellos recuerdos que nos hicieron caer en el pecado. Entonces es tan hermoso cuando, pues, dentro de todo esto pensamos en qué es lo que contrarresta la lujuria, porque estamos hablando prácticamente en la pornografía de la lujuria, y es la pureza. Y es tan hermoso poder pensar en la Virgen María como un medio de purificación de nuestros recuerdos, de nuestros pensamientos, de nuestras palabras, y que sea ella quien nos vaya ayudando. Recuerden, hermanos, cada vez que nosotros pensamos en la Virgen María, nuestro corazón, nuestra alma, nuestros afectos, nuestro pensamiento se va purificando. Entonces es tan hermoso que cuando llegan pensamientos lujuriosos o cosas que ya han pasado anteriormente en nuestras vidas, nosotros podamos decirle a la Virgen: mamá, ayúdame, sí, yo quiero contemplar tu vida, quiero saber cómo tú fuiste en vida con Jesús, con San José. Entonces, cositas así, pues son pequeños tips que nos pueden ir ayudando. Igual, como les digo, o sea, si se requiere un psicólogo, si se requiere ya un profesional más capacitado en el tema, pues no duden en eso, sí. Lo importante es salir adelante. Lo importante es que de la mano de Dios todo esto tiene, pues, una luz, tiene una solución, y no es el quedarse ahí, sino el aprender a sobrellevarlo en familia.
Exactamente. Y bueno, les dejamos una pregunta en YouTube. ¿Has experimentado la fortaleza y la guía del Espíritu Santo en tu vida? Bueno, pueden responder, y a medida de que estamos en el programa vamos a ir escuchando y viendo sus respuestas. Y bueno, queridos hermanos, les invitamos. Mañana tenemos una hora santa virtual en donde realmente, pues, el Señor nos quiere inundar de su paz. Nos quiere inundar de su amor. Y bueno, ir al sagrario es recargar energía, se puede decir, recargar sobre todo esa vida que tal vez se encuentre vacía, que tal vez se encuentre desgastada o cansada. Ir a los pies del sagrario realmente nos da mucha fortaleza para nuestro diario vivir, para poder pensar más en Dios y menos en nosotros mismos, en nuestras heridas, en nuestras tristezas, sino sobre todo abandonarnos más en Él. Y bueno, mañana esta invitación va a comenzar a las 7 p.m. hora Colombia. La vamos a transmitir desde nuestro canal de YouTube. Así que les invitamos, y pueden dejar sobre todo su ofrenda voluntaria, se puede decir, a través de una vela encendida que vamos a colocar a los pies del sagrario. Nos pueden compartir sus inquietudes, si tienen sus inquietudes, sus intenciones. Si necesitan más información de esta hora santa, nos pueden escribir al siguiente número de WhatsApp, que es al +1 480 612-5737. Ahí estaremos muy pendientes de todo lo que nos quieran transmitir.
Sí, entonces los animamos inmensamente. Esta es una hora santa que la vamos a dedicar específicamente a Jesús, y Jesús nos va a dar cientos consejos prácticos de cómo mantener la paz interior, porque puede haber mucha tribulación a nuestro lado, pero es tan importante que nosotros tengamos la paz del Señor en nuestro corazón. Y bueno, esto ha sido nuestro Viviéndolo Hoy.
Seguimos conectados con
nuestro tema en este día, invocando la presencia del Espíritu de Dios. Y estábamos hablando acerca de cuán importante es el Espíritu Santo en nuestras vidas, y cómo el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, pues, se hacía percibir de cierta forma, pero de manera temporal, como ciertos destellos de su luz, y era a través de los profetas y elegidos de Dios, que pues su acción era un poco diferente a la de nosotros en la actualidad y temporal.
Exactamente, y vemos al profeta Isaías que nos dice: el Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros. O sea, está profetizando, tenía destellos de luz del Espíritu Santo, pero más sin embargo, no lo vamos a ver tan claro dentro de él, cuando viene sobre todo Jesús en el Nuevo Testamento y nos hace comprender esa palabra.
Porque Jesús la dice en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 4, ¿sí? La vuelve a repetir y en el versículo 21 dice: esta escritura que acabáis de oír se ha cumplido hoy, ¿sí? Y es tan hermoso como Jesús, siendo Dios, o sea, viene a nuestras vidas y nos da de su Espíritu, ¿sí? Es el mismo Espíritu de la Santísima, de Dios, que es la Santísima Trinidad, o sea, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo.
Exactamente. Y bueno, en los Salmos nos dice: no me quites tu Santo Espíritu. Aquí se manifiesta el deseo del hombre de que el dulce huésped habitará, desea que habite en su alma. Sin embargo, cuando el Espíritu Divino llegaba al corazón del hombre para inspirar, lo hacía de forma temporal, en este caso en los profetas. Fue cuando el ser humano pudo obtener el estado de gracia, o sea, el bautismo, que el Espíritu estableció la morada en el corazón del hombre.
Bueno, y aquí yo quiero hacer un ejemplo muy comparativo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento con respecto al Espíritu Santo, y es el hecho de que en el Antiguo Testamento, ustedes imagínense cuando están en un lugar oscuro, y en ese lugar oscuro ustedes encienden una linterna, ¿sí? Cuando encienden una linterna, donde ustedes la direccionen van a ver ahí luz, pero el resto del lugar está oscuro. Así más o menos actuaba el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Pero con la llegada de Jesús, Jesús muere en la cruz por nosotros, nos da la promesa del Padre, que es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo hace que su acción en nosotros fuera como si nosotros entráramos al cuarto y de una encendiéramos la luz y todo el espacio queda iluminado, así como lo vemos aquí, todo el espacio iluminado. Así mismo es el Espíritu Santo. O sea, en el Antiguo Testamento era como si fuera una linterna, daba destellos de luz, pero en el Nuevo Testamento, con la llegada del Espíritu Santo a nuestras vidas, a nuestros corazones, uy, es impresionante porque podemos ver de manera más clara. Y uno de los dones, pues, que nos da también es el don de la sabiduría, o sea, ver con los ojos de Dios. Es tan hermoso que no vemos únicamente con nuestros ojos. Si el Espíritu Santo lo dejamos actuar en nosotros, podremos tener mayor claridad para tomar decisiones, podremos tener mayor claridad en los diferentes aspectos de nuestra vida.
Exactamente, y recuerdo bastante el pasaje bíblico en donde los apóstoles, bueno, Jesús les dice a los apóstoles: ustedes no me entienden, por eso les hablo en parábolas, pero más sin embargo, cuando venga el Espíritu de la verdad, les ayudará a comprender lo que en este momento no entienden. O sea, para poder comprender lo que el Señor nos quiere decir, lo que el Señor nos quiere transmitir, necesitamos el Espíritu. Porque pues desde nuestras propias fuerzas, desde nuestra propia humanidad, no podemos comprender los designios de Dios, los misterios de Dios.
Sí, y ya pasamos a la tercera, ¿verdad? Sí. Que es restringir. Sí, la primera, ¿cuál era?
Regenerar.
Y la segunda,
residir.
Y esta tercera es restringir. Sí, entonces en esta palabra, pues como la palabra misma lo dice, restringe una cosa. Y aquí estamos hablando de algo muy importante, sí, estamos hablando del pecado y de la gracia. El Espíritu Santo y el pecado no pueden estar ahí mismo juntos en el sentido del pecado mortal, sí. O sea, porque cuando el pecado mortal habita en la persona, es cuando ahí expulsa de una vez el Espíritu Santo. Y en ese sentido, pues definitivamente la persona queda como en el Antiguo Testamento, en un lugar oscuro.
Exactamente, y nos dice, por ejemplo, Romanos 8:15, no recibisteis un espíritu de esclavos para recaer en el temor, antes bien, recibisteis un espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar: Abba, Padre. Qué impresionante.
Y tiene mucha relación a lo que nosotros les explicábamos con respecto al sacramento del bautismo, ¿sí? O sea, nosotros cuando recibimos al Espíritu Santo en el bautismo nos convertimos en hijos de Dios, y cada vez que nosotros profundizamos en esa intimidad, en esa relación filial entre el Padre y nosotros, sus hijos, es tan hermoso, porque ahí mismo es cuando vamos experimentando más fuerte el amor de nuestro Padre del Cielo. Necesitamos al Espíritu Santo para poder experimentar a Dios como nuestro Padre. Y el Santo Espíritu, pues, también nos ayuda a restringir ciertas carencias, como nuestra falta de confianza, aquello que nos puede hacer dudar, los temores, las inquietudes que suelen haber y que nos apartan de una u otra manera de Dios. ¿Sí? Cómo el Espíritu Santo actúa de diferentes maneras, y el Espíritu Santo es el que de una u otra forma también nos va acercando más y más a Dios.
Exactamente, y bueno, llegamos a la última área general, se puede decir, en la cual el Espíritu nos ayuda, que es, nos ayuda a capacitarnos, viene a capacitar, nos capacita, por ejemplo, en varios aspectos de nuestra vida, para asumir la vida, para estudiar, trabajar, amar, buscar a Dios, hacer el bien, comprender la voluntad del Padre y llevarla sobre todo a cabo. O sea, nos da nos da el conocimiento, pero también nos da la valentía para poder acoger eso que, a lo cual tal vez nos está encomendando el Padre. En todo lo que debemos hacer por voluntad de Dios, somos capacitados por acción del Espíritu Santo. O sea, si nos mandan a Corea, el Espíritu Santo nos va a ayudar o nos va a dar las herramientas para poder ir a esa misión.
Sí, hermanita, lo que tienes que decir, así como San Agustín, dame lo que me pida, Señor, y pídeme lo que quieras. Y ahí de una sola, Corea mañana mismo. Pero es verdad que el Espíritu Santo va a estar actuando en nosotros. Cuando nosotros decimos somos incapaces de hacer algo, no, yo no podría hacer esto, yo no me podría, por ejemplo, la persona que está de novia con otra persona, no, nunca me podría casar, eso es tan difícil, el matrimonio y todo lo que me han dicho. Pero el Espíritu Santo es el que actúa en uno, y el matrimonio es una bendición tan grande. O, por ejemplo, hay muchos temores con respecto a la inquietud vocacional. Hay muchos chicos que tienen esa inquietud vocacional y dicen, no, yo para nada voy a irme a hacer una experiencia en alguna comunidad religiosa. No, ¿por qué? Pero es el Espíritu Santo. Abre tu corazón a lo que Dios quiera. Tal vez pueda que tengas vocación o pueda que no tengas, sí, pero si no estás ahí presente y en la experiencia, no vas a saberlo. Y así con muchas otras cosas más de la vida, en la vida de familia, los papás con los hijos entre ellos, con los hermanos, y tantas cosas que poco a poco vamos aprendiendo, y es tan bonito que el Espíritu Santo sea nuestro guía, nuestro maestro, nuestra compañía, nuestra fortaleza. Entonces, hermanita, vamos a pasar ya, como para culminar un poco este programa, vamos a pasar a nuestras conclusiones.
Yo creo que estuvo muy interesante porque el tiempo se nos fue.
Se nos fue volando.
Nos fue volando.
No, le quedamos debiendo la pausa refrescante, la pausa musical. Ahorita pongo a cantar a la hermana Miriam.
¿Cómo
ratito.
Así? Y, no, pero hermana, tenemos resultado de nuestra encuesta. Ajá. Nos dice el 85% que sí, que ha experimentado la fortaleza y la guía del Espíritu Santo en su vida. Por ejemplo, nos comparten unas frases, somos aliento y soplo de Dios. Me gustó mucho cuando hablaron de la castidad y la continencia. A mí me gustó cuando hablaron de los carismas.
Qué hermoso. Gracias por compartirnos aquello que les haya gustado, y gracias también por participar dentro de esta encuesta. Entonces, para el 4% que dijo que no ha tenido alguna experiencia con el Espíritu Santo, pues es el momento, ¿sí? No desaprovechemos el tiempo, que el Espíritu Santo de verdad que está ahí mendigando nuestro amor, y somos nosotros los que no le hemos abierto la puerta todavía. Ah, hermanita, pero yo sí quiero. Entonces pídelo. Pídelo insistentemente y continuamente. Ay, hermanita, pero es que yo no siento nada en la oración y yo no sé si el Espíritu Santo actúa o no actúa en mí. O la verdad, yo siento esto, pero no sé si es o no es el Espíritu Santo. Mira, hay algo muy importante. Cuando el Espíritu Santo está actuando en una persona, uno, pues, ¿cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Algo que deja mucho el Espíritu Santo es el gozo y la paz en el corazón. Si es de Dios, te dejará gozo y paz. Si no es de Dios, si no es el Espíritu Santo, te va a dejar intranquilidad, te va a dejar malestar, te va a dejar incomodidad. O sea, son cosas que se notan por sus frutos. Por sus frutos los conocerán. Entonces, cuando son frutos del Espíritu Santo, dan cosas muy positivas para la vida y te acercan más a Dios y están en obediencia con Dios y con la iglesia. Entonces, pues para tenerlo muy presente. Y sobre todo, lo más importante y de todo, o sea, pues no es que ay, pidiendo al Espíritu Santo, quiero tener el don de lenguas, quiero hacer cosas fantabulosas, como lo escuchaba por ahí. No, o sea, no es tanto para eso. Es el servicio que nosotros brindamos con el Espíritu Santo a nuestro hermano, a nuestro prójimo, porque no queremos brillar nosotros. Es Dios quien debe brillar. Es a Dios a quien nosotros debemos dar a conocer. Y para eso necesitamos el Espíritu Santo.
Exactamente. Y bueno, yo creo que una de las conclusiones principales es que el Espíritu Santo, pues cuando está y cuando mora en cada uno de nosotros, nos ayuda a ver la verdad, nos ayuda a poder ver todas las cosas de Dios con humildad y no a vanagloriarnos a nosotros mismos, que si tenemos un carisma, que si tenemos un fruto, un don del Espíritu, nos ayuda a poder ir en pro de los demás, ir en pro del Evangelio. Así que no dudemos en pedir al Espíritu Santo ante cada actividad, ante cada actividad, para poder tener una vida de unión con Dios y para poder tener una vida firme y sobre todo verdadera y poder ser verdaderamente, ser testigos, poder ser como Jesús.
Y si ustedes no les ha convencido todavía de la presencia del Espíritu Santo en sus vidas, yo quiero darles un par de razones más por las cuales es necesario decir, ven Espíritu Santo, ven a mi alma. La primera
razón que podemos tener es que tenemos poder, sobre todo nos puede decir el Espíritu Santo, que nos va a capacitar para poder darnos esa misión que nos está dando, nos empodera, se puede decir. Hay muchas personas que dicen, no, estoy empoderada, pero ahí cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, recibimos el poder de lo alto. Recibimos el poder de Dios y no recibimos como que un poder que se desvanece, sino que perdura, que permanece a pesar del tiempo, a pesar de nuestra inconsistencia, de nuestra debilidad y de nuestra fragilidad. Es un poder sobre todo que se da y se mantiene a pesar de todo el tiempo.
Sí, y aquí pues el claro ejemplo que está en los Hechos de los Apóstoles cuando es la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. O sea, los apóstoles, imagínense, todos ellos prácticamente solo Juan se quedó al pie de la cruz con Jesús, pero el resto de los apóstoles huyó por miedo, por temor. O sea, yo me pregunto, ¿qué haría yo en ese momento si yo estuviera ahí? ¿Yo hubiese sido como Juan o de verdad también hubiese huido del problema y de la situación? ¿Sí? Y esto es porque el Espíritu Santo todavía no llegaba a sus vidas. Y miren que en Pentecostés, cuando el Espíritu Santo llega como lenguas de fuego, cuán impresionante es la fuerza que ellos tienen, pero no es por ellos mismos. Ellos dicen, vamos a evangelizar, y a través de sus hechos evangelizan hasta dar su vida por Jesús, hasta proclamar la fe, hasta derramar la sangre, sí.
Y bueno, querida hermana, yo creo que el tiempo se nos fue volando. Sí. Y el Espíritu Santo es abundante. Así que no dudemos, pues, en tener esos momentos de oración con el Espíritu. El Espíritu actúa en el silencio y poder como que también discernir, como decía la hermana, esos actuares del Espíritu, todo lo que es el Espíritu de Dios nos va a llevar a la paz, nos va a llevar a la alegría y nos va a llevar a la verdadera donación. Así que no sé qué le parece, hermana, si vamos cerrando este programa y esta temporada que nos ha permitido el Señor, que es la promesa del Padre, con una oración dedicada al Espíritu Santo.
Sí, claro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo y Divino Espíritu de Dios, te pedimos en este momento que vengas sobre nosotros, que nos acompañes, que te muevas y te pasees en nuestro ser, que nos ayudes a abrir nuestro corazón a tu acción. Espíritu de Dios, te pido por todas las personas que están escuchando este programa en este momento. Te pido, Espíritu Santo, que les permitas renacer en ti, que a pesar de su pecado y su miseria, de nuestro pecado y de nuestra miseria, Espíritu Santo, ayúdanos a ser conscientes que tú nos limpias, nos purificas, nos plenificas. Tú, Santo y Divino Espíritu, siendo el amor del Padre y del Hijo, llenas todos los vacíos, que por más que muchas tentaciones lleguen con vicios y demás, seas tú, Espíritu Santo, quien vaya sanando y purificando todas las heridas que hay en nuestro corazón, todos los vacíos, para que no nos dejemos arrastrar por vicio alguno. Que seas tú, Santo y Divino Espíritu de Dios, que sea ese mismo amor del Padre y del Hijo quien nos vaya llenando, quien nos vaya haciendo saber más hijos de Dios. Porque cuando nosotros experimentamos el amor de Dios, podemos experimentar cuánto valemos para Dios, cuánto somos amados por Él y cuánto Dios espera de nosotros. Que seas tú, Espíritu Santo, quien nos ayude en todo momento a responderle generosamente a Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y bueno, queridos hermanos, hemos estado con ustedes las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial. Estamos con ustedes, la hermana
María Martina
y la hermana Miriam. Y bueno, nos vemos mañana. Hasta pronto.
Dios les bendiga. Hasta el lunes.
Hemos estado
conectados con Dios.
Tu batería ha sido recargada.
Hasta el próximo programa.
Conectados. Católica Mundial.